Abrimos también la página de la actualidad de la Iglesia en esta mañana del fin de semana. Lo hacemos con José Luis Restán, director de la programación socio-religiosa de COPE, también de nuestra línea editorial. José Luis, muy buenos días.
¿Qué tal? Buenos días, Ángel.
Bueno, hay que empezar por un momento clave, la cristiandad, evidentemente, que es la Navidad y el mensaje del Papa Francisco en las fechas navideñas.
Pues sí, mensaje desgranado sobre todo en dos intervenciones. Una, la homilía en esa misa única, maravillosa, que es la que llamamos la Misa del Gallo, la Misa de Nochebuena, y otra, lo que es la bendición Urbi et Orbi, la bendición a la ciudad y al mundo, donde el Papa, digamos que retoma algún punto fundamental de la Navidad para alumbrar las circunstancias de nuestro mundo, especialmente aquellas que son más dolorosas y más conflictivas. Bueno, este año en la homilía del Papa en Nochebuena se ha centrado en lo que significa la palabra Belén. Belén significa casa del pan, y de ahí ha arrancado el Papa toda una reflexión muy bonita sobre cómo realmente Dios es el verdadero alimento para nuestra vida. Y ha hecho la pregunta también, como le gusta hacerla a él, de una manera paradójica, incluso polémica, desafiante: ¿cuál es el alimento que buscamos, el que nos puede sostener, el que nos puede dar satisfacción? Si acaso pueden ser pues el consumo o los ídolos que nos hacemos cada uno, de nuestros propios proyectos, de nuestro éxito, de nuestra fama, o si es realmente este niño que nace en un pesebre el que nos desvela de una manera totalmente inesperada que el verdadero alimento de nuestra vida no está ahí, que el verdadero alimento de nuestra vida está en Dios, que se nos da. Desde la imagen del niño que tendría que haber nacido como rey y como salvador, pues en un lugar un poquito más acomodado y que viene a nacer pues casi de chiripa y en el último instante, y porque encuentran ese pequeño refugio porque no había posada para ellos. De ahí en adelante, toda la vida de Jesús, culminando en el Calvario, es este darse al que también nos invita. Y luego otro aspecto muy bonito, el Papa hablaba de esa primera palabra, también curiosa, que el ángel dirige a los pastores en la noche de Navidad, que parece que todo es florido y hermoso y brillante y lleno de cantares, y lo primero que dice el ángel es: no temáis. Y dice el Papa que en realidad todo el Evangelio y la Sagrada Escritura está llena de este estribillo: no temáis, no temáis, no temáis. ¿Por qué? Pues será porque el hombre, desde que arrastra, digamos, esta condición del pecado, de su limitación, de su debilidad, de su mal, pues tiene miedo, tenemos miedo a un montón de cosas, y también tenemos miedo a Dios. Y por eso Dios, para hacérsenos cercano, se ha querido encarnar y nacer y tomar la forma de un niño, que es lo que menos miedo puede dar, que nos inspira ternura, que nos inspira calor, que nos invita a acercarnos, eso, sin temor. Bueno, pues ese niño es el Dios hecho hombre. Este es, diríamos, el escándalo o la novedad impensable que hoy, una vez más, en 2018, se nos hace presente.
Hablabas precisamente de los niños. Han sido protagonistas de la visita del cardenal Pietro Parolin a Irak.
Sí.
Una significativa visita a Irak.
No podía estar Francisco, que seguramente es lo que hubiera deseado, junto a los cristianos de Irak, o podría haber sido junto a los cristianos de Siria, para celebrar la Navidad. Pero el Papa ha querido hacerse presente a través, diríamos, de su colaborador más inmediato, el secretario, el cardenal secretario de Estado, que ha pasado, bueno, vamos a ver, hoy ya es 29, yo creo que está regresando a Roma. Desde el 23 ha estado recorriendo primero Bagdad, después ha ido al Kurdistán, a Erbil, donde todavía hay un buen número de refugiados cristianos de toda la zona norte de Irak, que cuando se produjo la invasión del Daesh tuvieron que salir.
Sí.
Y luego ha estado en Karakós, ciudad mártir, ciudad cuya reconstrucción ha comenzado, y ha sido una cosa impresionante ver al secretario de Estado del Vaticano llevando la palabra, el abrazo del Papa Francisco a los cristianos que han regresado, a las familias, a las centenares de familias que han regresado, pues desafiando la dificultad, el miedo, la destrucción de sus propios hogares, que estaban carbonizados, literalmente, la destrucción de sus iglesias. Bueno, pues en la catedral de Karakós, de rito sirocatólico, el cardenal secretario de Estado, junto con los obispos de toda la zona, ha querido estar allí presente y celebrar la Navidad junto a estos cristianos que han regresado. Y durante la visita se ha producido una noticia verdaderamente significativa, y es que el gobierno iraquí ha decidido que el día de Navidad día será festivo nacional, no solo para los cristianos, para todo el país.
Esa noticia tiene impacto,
tiene impacto,
alcance,
tiene impacto. Es el primer país de mayoría musulmana decreta que el día de Navidad es festivo para todos, subrayando que la componente cristiana del país, que en Irak era muy importante, desgraciadamente después de todo este periodo terrible de violencia, el éxodo ha sido masivo y quedan muchos menos cristianos en Irak de los que había. Había 1,5 millones. Ahora no está claro cuántos hay, quizás 500,000, quizás algo más, no está claro. El gobierno, con este gesto, que evidentemente se ha hecho coincidir con la visita del enviado del Papa, ha querido decir: los cristianos son parte activa de esta nación, no son unos que están aquí de prestado o que por benevolencia permitimos que estén. Los cristianos son iraquíes, son hijos de esta nación, lo son desde la raíz de los tiempos, porque hay algunas de las iglesias más antiguas de la humanidad se encuentran en Mosul, por ejemplo, y son hoy, en este momento de reconstrucción, en este momento que se busca la unidad, son ciudadanos de pleno derecho. A mí me ha parecido un gesto muy significativo. También tengo que decir, para que nadie se olvide y nadie se haga ilusiones, que queda mucho por hacer para que los cristianos iraquíes, sobre todo en el día a día, en la vida cotidiana, en los barrios, en el trabajo, ante las administraciones, sean realmente ciudadanos en pie de igualdad con sus vecinos musulmanes. Pero es verdad que este gesto es un gesto significativo que hay que agradecer.
Y de alguna manera inédito, ¿no?
Inédito. Y esperemos que pueda ser también recogido por otros países donde la comunidad cristiana es muy significativa. Países, por supuesto, como Siria, a la que estamos dedicando nuestra campaña de Navidad.
Sí, o por supuesto, ayuda a la Iglesia necesitada.
Con COPE. O también Jordania. Es decir, que son países donde la componente cristiana ha sido y es muy importante, y bueno, esperemos que lo siga siendo en el futuro, aunque la situación de violencia y de apertura pues ha movido a muchos a buscarse la vida, y no vamos a juzgarlo, es que hay que entenderlo. Cuando la violencia aprieta, pues la gente se busca lugares donde poder vivir, claro, sin renunciar a su fe, por supuesto.
Claro, es que sin renunciar a la fe, pero hay una familia, hay unos hijos...
O sea, no todos tienen el mismo grado, diríamos, de fortaleza, de heroísmo, de decisión, para quedarse ni las mismas circunstancias, claro, evidentemente.
La vida, en definitiva. El movimiento TSE, que lo tenemos ya aquí en España, después de, bueno, varias semanas de preparativos, ha llegado ese movimiento ecuménico a Madrid, precisamente, y estamos en el fin de semana.
15.000 jóvenes que nos llegan de todos los puntos de Europa, desde el este, de Ucrania, de Polonia, del norte, de los países escandinavos, de, por supuesto, pues de Italia, de Francia, de Gran Bretaña. 15.000 jóvenes católicos reformados de las distintas comunidades de la Reforma Protestante y ortodoxos, unidos por la confesión de la fe en Jesucristo, que no se conforman simplemente con una tradición en sentido reducido, recibida de sus mayores, sino que quieren vivir un auténtico encuentro con Dios, que quieren que esa fe se fortalezca desde dentro y que dicen, en un mundo, en el pleno siglo XXI, en esta Europa de la tecnología, pero también de la fractura, de los populismos, nosotros vivimos la unidad en torno a Jesús. Vivimos la unidad como comunidad cristiana, con una unidad que es imperfecta, porque existen esas rupturas que se han ido dando en la historia, pero un gesto potente de unidad y de confianza, como decía el cardenal Carlos Osoro, como anfitrión de esta gran fiesta de los jóvenes cristianos de Europa, es una fiesta de la confianza en Dios, en primer lugar, porque sin él esto sería imposible, pero también de la confianza en el otro. Una confianza que se refleja, por ejemplo, en el hecho de que miles de familias madrileñas han abierto sus casas para acoger a estos jóvenes peregrinos. Y estos jóvenes peregrinos, que en lugar de estarlo pasando en sus casas al calorcito y pasándolo bien en la entrada y salida de año, que podían hacerlo perfectamente y sería totalmente lógico, pues han hecho esta apuesta por venir, en este caso, a Madrid, cada año es una ciudad europea, a hacer esta pública confesión de fe. Una fiesta de la unidad que ya ha empezado, o sea, ya hoy sábado pues los jóvenes se van a reunir por parroquias, van a rezar juntos, van a comer juntos en el centro de Madrid, van a tener talleres afrontando temas de la máxima actualidad que tienen que ver con las migraciones, con la expresión artística, con el desarrollo sostenible, con el cuidado de la creación, con todo tipo de problemas.
Es parecido al sínodo, ¿eh?
Es parecido al sínodo. También se podría pensar que es un anticipo de lo que será la Jornada Mundial de la Juventud en Panamá a finales de enero.
Pero tiene esa peculiaridad de comunicar que
evidentemente. Bueno, pues nada, pues yo creo que acompañemos y recemos y asombrémonos, ¿no?, por este espectáculo, porque tantas veces buscamos noticias de división, noticias de fractura, y aquí tenemos una noticia de unidad en torno a Jesús en plena Navidad.
Y que nos recuerda también las raíces de Europa, ¿eh?
Efectivamente.
Diferentes raíces de Europa, pero que a veces miramos para otro lado.
Y que no son un simple dato histórico o un argumento para echarse a la cara
la base
unos
sociedad.
A otras, sino que están ahí y afortunadamente en estos jóvenes se muestran unas raíces que todavía vivifican, es decir, que conducen la savia que permite vivir, porque de poco servían unas raíces secas que ya son simplemente arqueología. No, no son arqueología, son alimento para la vida de este momento, con los problemas de este momento, que son los que van a tener que afrontar estos jóvenes, no lo olvidemos.
José Luis Restán, feliz 2019, amigo.
Feliz año también para ti, para todo el equipo.
Muchas gracias. Muchas gracias.